Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro, más periodismo y más comunicación.
Diez en punto de la mañana, 15 grados tenemos en el sur del país y ya estamos en contacto con Matilde Ulgerovich, que es licenciada en Ciencias de la Atmósfera. ¿Cómo te va, Matilde? Bienvenida una vez más a Punto de Encuentro.
Hola, muchas gracias.
Bienvenida.
Gracias por atendernos. Una Matilde Ulgerovich que la otra vez estaba en el exterior. Recuerdo ahora, ¿dónde te encontrás?
Ahora estoy en Uruguay.
Estás acá. Bien, Matilde. Hablamos con vos hace 3 meses y medio aproximadamente. Ya nos encontramos en una situación de déficit hídrico, pero bueno, esto ha ido de mal en peor. Comenzó julio y uno ve las imágenes, sobre todo del sur del país, y realmente impactan, ¿no? Y el pronóstico es desalentador. ¿Ya se puede decir que esta es la peor sequía de la historia, Matilde?
De la historia es muy difícil decirlo porque hay que tener medidas. Lo que sí se sabe es que en los últimos 50 o 53 años específicamente no ha habido sequías tan intensas, tanto en duración como en intensidad.
Y como experta en lluvias, ¿qué definición haces de esta crisis que atraviesa Uruguay, de esta escasez de precipitaciones?
Bueno, es una sequía que ya superó la parte meteorológica. Se dice que una sequía es meteorológica cuando llueve bastante menos de lo normal, y ahora ya está afectando también más la parte de los suelos, del agro. Es una sequía bastante intensa y que está ocupando todos los ámbitos. Y lo que se puede decir es que los últimos 12 meses todo el país estuvo en sequía. En este momento la sequía más intensa es en el suroeste. Y lo que tiene de particular es que fue una sequía particularmente larga, hace más de 3 años que estamos con déficit de lluvias, y además lo poco que llovió en los últimos meses, desde mitad del 2022 hasta ahora, eso fue bastante notorio. Incluso varios de esos meses fueron récord de lo poco que llovió.
Claro, y a ver, vos nos estás diciendo que el panorama justamente es mucho más alarmante en los últimos 12 meses, por más que estamos en sequía a nivel país desde hace 3 años. Pero si miramos este 2023, no han sido o capaz que es una sensación que tenemos por la escasez de agua que hay, pero estos 6 meses que pasaron del año 2023, ¿no han sido el peor semestre de los últimos tiempos, peor que el último del año pasado, además?
El verano particularmente sí, después hubo algún mes, abril creo que llovió, no me acuerdo si fue marzo o abril, que llovió casi normal. Uh-huh. Así que como semestre no te lo puedo decir, pero el verano sí.
Y ahora también, horrible, ¿no? Desde que arrancó el invierno.
Sí, hubo un mes puntual. Y no estoy segura de si fue
capaz que fue abril, sí.
Además, la lluvia vendría recién por septiembre, o sea que en realidad el panorama sigue siendo bastante similar a lo que estamos narrando.
Mira, este miércoles y jueves hay un pronóstico de lluvia, que no digo que va a solucionar el tema, pero un poquito siempre ayuda. Y después, por otro lado, ya estamos con el fenómeno Niño, que ese es un fenómeno que sucede son unas anomalías de temperatura por encima de lo normal en el Océano Pacífico Ecuatorial, y lo que hace es mandarnos ciertas señales, que se llaman teleconexiones, y terminan favoreciendo que en nuestro país, por lo menos en primavera y verano, llueva por encima de lo normal.
Ahí está,
recién. Entonces,
ahí.
Se está esperando que más o menos en agosto empiece a llover más de lo normal, y quizás en fin de la primavera volver a una situación normal en cuanto a las reservas de agua.
Mira, ¿y cuánto debería llover para volver a una situación de normalidad con el agua?
¿Cuánto debería llover? Y por lo menos 3 meses de lluvia normal o por encima de lo normal, estoy hablando de más o menos 400 milímetros.
¿Y ahí hablamos de cuántos
mensuales?
¿Cómo, perdón?
400 mensuales.
No.
Ah, en total.
En total. Acumulado trimestral. Ah. O sea, más o menos tres meses con lluvia normal o por encima de lo normal, considerando que por mes llueve entre 100 y 120 milímetros en el sur.
Y para que se pueda entender gráficamente, ¿cuánto debería llover en el mes? Por ejemplo, dos días a la semana, tres días a la semana, para que eso se pueda normalizar. Porque después siempre tenemos las consecuencias. Hoy estamos hablando de la sequía y de las consecuencias brutales que está teniendo, bueno, en el agro y ahora en la vida de los montevideanos y canarios, pero además, después cuando llueve, hablamos de las consecuencias de la lluvia, que es la inundación. ¿Cuánto debería llover por mes, por ejemplo, en cuanto a días?
Claro, es que no sería en cantidad de días. Lo que sí te digo es en acumulado, más o menos 100, 120 es lo normal. Se podría dividir en no sé, en cuatro eventos que tengan 30, 40 milímetros. Claro. Depende mucho también la intensidad de las inundaciones, sean más cuando llueve en una hora un montón. Cuando cae.
Por eso preguntaba el tema de los días, porque cuando llueve intensamente varios días seguidos o bueno, de corrido una semana o cuatro días, ahí hablamos de las otras consecuencias, ¿no?
Sí, pero hay que tener en cuenta más la intensidad y más a una escala bastante chica, o sea, si llueve mucho por hora o mucho por minuto.
Bien.
Matilde, te quiero preguntar a vos como licenciada en Ciencias de la Atmósfera sobre una técnica utilizada en otros lugares del mundo para inducir la lluvia en áreas que sufren sequía o falta de precipitaciones. ¿Qué países del mundo hacen bombardeo de nubes?
Bueno, eso se hace, por ejemplo, no por falta de precipitaciones, pero se hace en Mendoza, en el sur, en Argentina, antes de llegar a los viñedos. Ahí lo que no quieren es que llueva en forma de granizo encima de los viñedos. Entonces lo que hacen es que llueva antes.
Es como que pinchan las nubes para que llueva antes.
Claro, en verdad para que pase esto lo que tenés que tener es humedad en la altura a la que tiene que haber humedad, que es más o menos 1000 metros, 1500 metros. Pero tenés que tener escasez de núcleo de condensación. El núcleo de condensación son partículas chiquitas que lo que hacen es que la humedad condense, que se formen las gotitas. Entonces, cuando sirve el bombardeo, o sea, la forma de generar, de hacer que llueva, es cuando tenés la humedad, pero no tenés los núcleos de condensación. Y en nuestra zona no tenemos ese problema. En general están los núcleos de condensación.
O sea, ¿vos decís que acá no es practicable eso en Uruguay?
Tendría que hacer un estudio más profundo, pero así, si me lo preguntás, digo que no es lo que nos serviría. Más porque lo que nos pasó, que ahora ya está un poco más aliviado, pero lo que nos estuvo pasando durante muchos meses es que no nos llegaba la humedad que tendría que venir más o menos de la zona del Amazonas. Esa humedad como que se estaba desviando.
Exacto.
Y no estaba llegando a Uruguay. Entonces, si no hay humedad, no podés hacer que llueva.
Mirá, ¿es algo caro el bombardeo de nubes, esa pinchada de nubes?
Es algo masivo. O sea, necesitas unas máquinas importantes, un análisis importante.
O sea, que implica una inversión.
Claro, sí, sí.
Qué bárbaro. Para redondear ese tema, esa práctica que me resulta súper interesante. ¿Cómo es que se hace? Para ver si nos puedes explicar un poco en criollo. Tenés las máquinas, tenés la tecnología, ¿cómo lo haces?
Es la humedad a esa altura.
Vos tenés la humedad, pero no se están formando gotas.
Sí.
Para que se formen gotas vos necesitas una particulita muy chiquita, un pedacito de algo que puede ser desde sal marina, un montón de cosas. Y la humedad se va, o sea, la humedad de estado gaseoso va a pasar a estado líquido y a formar una gota alrededor de ese núcleo de condensación. Eso es lo que pasa previo a la lluvia. Es muy difícil que se forme la gota sin el núcleo de condensación. Entonces, cuando no están esos núcleos de condensación, se tira algo de plata, no me acuerdo si era cloruro de plata o algo así, una partícula de esas, que lo que hace es que la humedad en estado gaseoso pase a formar líquido, estado líquido, pase a formar gotas alrededor de ese núcleo de condensación. Y ahí tenés la nube. Y una vez que está la nube, bueno, acá viene el cuentito escolar, que la gota se va haciendo más pesada, se va chocando contra otras gotas, y se hace tan pesada que empieza a llover.
Mirá. Qué bárbaro.
¿Y hay alguna forma científica, más allá de esta, hay alguna otra forma científica de hacer que llueva, que no sea la danza de la lluvia?
Yo desconozco.
Bien, o sea que hoy por hoy acá en Uruguay no hay nada para hacer. Esperar, simplemente. O sea, si tuviéramos todos los recursos, toda la guita del mundo, todo, no hay forma tampoco.
No creo que haya.
¿Y vos considerás, Matilde, que Uruguay ha hecho una mala gestión del agua en las últimas décadas?
Yo, en cuanto a la gestión del agua, no tengo una opinión formada porque tampoco es tan fácil acceder al dato de cuánta agua se saca. Yo no sé si estuvimos sacando más agua que antes, por ejemplo. Entiendo que hay una mesa donde se discute eso, se hace el análisis de la situación hídrica, formada por gente de INUMED, de OCE, de UTE, de Salto Grande, del Ministerio de Ambiente, y entiendo que ahí deberían hablar del tema.
¿Y vos desde tu lugar considerás que Uruguay cometió algún error? O sea, que en nuestro país se cometieron errores para terminar en esta situación de hoy.
Yo creo que siempre estuvimos mal acostumbrados y tuvimos mucha suerte de que nos nunca, o sea, siempre teníamos la idea de que nos sobraba el agua.
Claro, nunca nos faltó.
Entonces, por ejemplo, claro, y hacíamos cosas como limpiar la vereda con la manguera o, no sé, un montón de consumo de agua potable sin ponernos a pensar en eso. Si había que prever una situación que pasa tan poco, o sea, había que estar preparados para eso, no sé, ahí ya es un tema más político. O sea, ¿para cuánto tenés que, para qué tipo de situaciones tenés que estar preparado? ¿Tenés que estar preparado para un terremoto, que es algo que nunca pasó acá? Ese tipo de situaciones ya es algo más que me excede.
Claro. Y, por ejemplo, hablando de planificar, ¿no? El ex presidente del gobierno español, José María Aznar, que estuvo por Montevideo la semana pasada, fue invitado a disertar a una actividad organizada por la CAF en la Ciudad Vieja, cerca de la Plaza Independencia. Y él dijo en un momento que le preguntaron por la situación actual de nuestro país, dijo, un país no puede no tener un plan nacional de agua. Y puso como ejemplo algo que le ocurrió en España cuando él era presidente del gobierno. Ahí va. Vos que has recorrido el mundo, ¿no? Por tus estudios y por tu trabajo, ¿qué es tener un plan nacional de agua? ¿Conoces un país que sea modelo en ese sentido?
Conozco países que son, no necesariamente por haber ido, ¿no? Pero países que se ubican en zonas desiertas, por ejemplo, de la situación de Israel, se ubica en una zona desierta y de alguna manera las canillas tienen agua potable y nunca te va a faltar agua. Tienen muy muy regulado, por ejemplo, el tema de riego. No se riega así nomás cuando querés. Se pone un sensor que te dice cuándo se necesita el agua. Tienen mucho más cuidado en cosas pequeñas, supongo que en las cosas más grandes también.
Matilde, ¿tendría que haber una recomendación de aquí en adelante, una vez que salgamos de esta situación tan crítica del déficit hídrico, para usar el agua, por ejemplo, en uso doméstico, lavado de autos, bañar perros, veredas? Esto que vos decís, bueno, en Israel está este Plan Nacional de Agua, pero también hay una concientización distinta de quienes viven allí.
Sí, el plan de riego.
¿Hay que hacer algo distinto? O sea, en el día de mañana, cuando esto termine y pase, ¿hay que tener un protocolo distinto para actuar desde las grandes empresas que también usan grandes cantidades de agua, pero también los hogares?
Mira, con respecto a las grandes empresas, yo entiendo que hay necesidades mucho mayores que las del consumo doméstico, por ejemplo, en cuanto al mantenimiento de los servidores, de las grandes computadoras, o lo que para enfriar necesitan agua. Eso no sé si hay forma de reducirlo. Y por otro lado están las cosas típicas, no sé, antes de lavar el auto, mirar el pronóstico, porque de repente lavas el auto y al otro día te llueve y no tiene sentido, o lo mismo con la vereda, no lavar la vereda con agua, y menos cuando hay pronóstico de lluvia. Como ponerle más atención al pronóstico, ese sería mi consejo para...
Claro, más cultura ciudadana en ese sentido, ¿no? Más responsabilidad de la gente.
Sí, yo espero que como aprendimos alguna cosa después de la pandemia del COVID, aprendimos a la importancia de lavarse las manos o otro tipo de controles de higiene, yo espero que de esta situación también podamos aprender algo, porque también hay que considerar que el agua en Uruguay, el agua que sale de OCE,
sí,
en general es potable, o sea, pasa por un proceso de potabilización y no es agua que es gratis, es agua que tiene un costo. económico y lleva varios procesos. Entonces, no es lo vemos como agua que bueno, llovió y entonces tenemos agua, y tampoco es tan así. Tenemos agua, pero no es agua que sea puramente agua que sale de la lluvia. Entonces también por eso deberíamos cuidarla.
Matilda, ahora traías el ejemplo de Israel y de cómo ese país ha gestionado el agua. Y te quería preguntar, ellos también generan agua de un montón de formas, tienen tecnología para eso. Y aquí no creo que apliquemos nada de esas situaciones. ¿Nos puedes contar un poco qué otras formas hay de obtener agua? Creo que, por ejemplo, del aire, hasta del aire, ¿no?
No sé si obtienen agua del aire, más porque al ser una zona medio de desierta, el aire seca. Entonces no creo que vaya por ahí. Lo que sí entiendo que hacen es que desalinizan agua salada.
Ahí va.
Tampoco digo que nosotros estamos en una situación muy distinta. No tenemos que imitar lo que hace alguien en un país que está siempre en una situación más extrema. Sino tomar al...
Sí, las experiencias.
Lo que se hace.
Claro.
Para ti entonces va más por el lado de el cuidado que el de generar nuevas opciones.
Es que generar nuevas opciones en el sentido de buscar tener más conciencia de dónde hay agua subterránea que se pueda sacar y ese tipo de cosas siempre está bueno.
Uh-huh.
O mejorar la infraestructura siempre está bueno. No creo que haya que llegar al extremo de desalinizar agua o de tener previsto desalinizar agua por si hay otro evento extremo. No creo que llegue a eso, sino que tener un análisis más claro de dónde poder sacar agua, en este tipo de casos, de agua dulce, creo que con eso alcanzaría.
Uh-huh. Saliendo un poco del tema lluvias, Matilde, pero siguiendo con tu métier, varios meteorólogos advierten que este invierno 2023 en Uruguay y zonas aledañas, será un invierno con menos olas de frío polar. Tuvimos una sola hasta el momento, que incluso se dio en la primera quincena de junio, antes de que comenzara el invierno astronómico, digamos. Tuvimos esa ola de frío polar, no hubo otra, y parece que habrá muy poquita, quizá una más. Desde las ciencias de la atmósfera, ¿cómo se explica este fenómeno? ¿Por qué se da eso?
Está el fenómeno del Niño, que es esto que te comentaba, la temperatura en el Pacífico Ecuatorial está por encima de lo normal y se pronostica que siga así por unos cuantos meses, por lo menos hasta fin de año, y eso a través de teleconexiones, es decir, a través de ondas, favorece ciertas situaciones en distintos lugares del mundo. Entonces, en Uruguay en particular, lo que se espera a partir de eso son lluvias por encima de lo normal y temperaturas por encima de lo normal. Pero eso es en un promedio. No quiere decir que no vaya a haber más olas de frío. Quiere decir que en promedio se esperan temperaturas por encima de lo normal.
Ajá. Y otro tema que no tiene nada que ver, pero que me interesa también tu análisis y tu explicación. No quiere decir que esté llamando a ningún tornado ahora, por favor, que no venga ninguno este año. Pero las veces que hemos tenido tornados o turbonadas se dan por lo general en la zona oeste de Uruguay, ¿no? Dolores, pero mucho en el departamento de Soriano y sus alrededores. ¿Qué tiene esa zona de nuestro país?
Pero hubo en San Carlos.
Bien. Pero en el departamento de Soriano y sus alrededores han ocurrido varias veces esos fenómenos meteorológicos. ¿Qué tiene ese lugar del país para atraer tornados o turbonadas? ¿Qué pasa por ahí?
Mira, nosotros como país estamos en una zona de propensa a tornados. No hay una zona particular de Uruguay que te diga, no sé, San Carlos tiene algo. No, eso no es así. El tema con los tornados es que son fenómenos de escala muy pequeña, ¿no? Ocupan, ponerle el tamaño de una cuadra y recorren un par de cuadras y listo, y desaparecen. Entonces, si vos no tenés nadie para que registre, el tornado pasa desapercibido. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de que en un lugar pasan más tornados que en otro, porque vos no sabés si en la mitad del campo o una zona más deshabitada no pasaron 10 tornados y nadie se enteró.
Ah, mirá.
Entonces yo creo que eso fue un tema de que hubo tornados ahí en la zona poblada.
Claro. Sí, en ciudades, acá o en pueblos.
Pero no es que sea prensa de esa región.
Está bien, bien. No es que sea una zona del país que es más propensa a ese tipo de fenómenos.
Pero entonces, si en Uruguay, por ejemplo, pueden haber otras partes de, como vos decías recién, Matilde, no sé, en la campaña, en Durazno, en 33, digo, en algún otro, en un campo, en un departamento donde sea muy, muy agro, ¿puede pasar ese tipo de fenómenos?
Sí, sí, totalmente pueden pasar. Hay que tener un poco en cuenta el pronóstico. Nosotros no pronosticamos tornados en sí, claro, porque no hay radar en Uruguay. Pero sí, lo que se puede pronosticar es una situación propensa de tornado, que son bien esos días de temperatura muy alta y mucha humedad. Esos son los días en los que hay chance de tornado. No todos los días de muy cálidos y muy húmedos, pero sí es algo que un poco se puede pronosticar.
Ay, 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 tenemos 22 de máxima y creo que tenemos 95 de humedad, me decís esto, y mi cabeza conecta datos.
No te hablo de 22, te hablo de 35.
Ok, alto, perfecto.
Bueno, Matilde Ungerovich, licenciada en Ciencias de la Atmósfera, fue un placer tenerte otra vez acá en Punto de Encuentro.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Un placer. Gracias a vos por este rato, te mandamos un abrazo.
Saludos.